Suena ahí la música que identifica que ya están por la cabina completa, la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Bueno, sí, solamente hay un loco por aquí todavía.
Ah, ok.
Benito, ¿cómo te sientes, Benito? Excelente. Ah, sí. Vamos a arrancar con Lady Gaga, que es una de tus favoritas. Lady Gaga. Bueno, pues Gaga. No, porque ella no es Gaga, no. Bueno, resulta que Lady, nuestra hermana, ¿verdad, Benítez? Hermana nuestra, Lady Gaga, está hablando un poquito sobre la inspiración que le dejó a ella trabajar en la película Joker, la segunda parte, ¿verdad? Folie à deux. Ya hemos descrito que ese término folie à deux es un término psiquiátrico. Literalmente en francés eso significa como locura de dos. Dos personas que tienen, coinciden con su, vamos a llamarle, desequilibrio emocional o su locura, folie à deux. Así se llama esta Joker, que por cierto no la han tratado muy bien, ¿eh? No. Suapearon el piso al punto de que dijeron, ¿para qué esta segunda parte? No era necesaria. No era necesaria. Dejen eso así. No se ponga, no, pero hay que buscar cuarto porque la primera dejó mucho dinero. Entonces hay que caer, hay que seguir buscando cuarto. Entonces la crítica la ha suapeado el piso con esta Joker 2. Pero aquí lo que estamos hablando es de que Gaga se inspiró para su nuevo álbum titulado Harlequin. La actriz y cantante recientemente estuvo hablando sobre encontrar un balance entre ella misma y su personaje Lee o Harley Quinn. Harley Quinn, que es el personaje de ella, para este álbum Harlequin. El álbum será hoy, viernes. Bueno, ya lo tenemos, permítemelo, Benítez. Ya lo tenemos por aquí, déjame ver si. No, porque ¿sabes? Somos hermanos de Gaga, entonces tú nos envías esto. Y tiene 13 cortes. 13 cortes este álbum nuevo de Gaga. Que se titula. Bueno, y estuvo, creo que fue ayer o antes de ayer, en una premiere de la película en California. Y se apareció con muchas funditas de popcorn. Tirándole popcorn a la gente. Popcorn. Ay, Coca-Leca. Estuvo en eso ella. Pero nadie sabía que ella iba para allá. Fue que se apareció de un pronto. Y dice Gaga, hablando de su personaje, dice, creo que para mí esta idea de identidades duales siempre fue algo que era parte de mi forma de hacer música. Siempre estuve creando personajes en mi música y cuando hice Lee, o sea, mi personaje de Harley Quinn o Lee para este Joker, ella realmente tenía este efecto o tuvo ese efecto profundo en mí. Es decir, el personaje de Harley Quinn o Lee en la película tuvo ese efecto profundo para ella. La película tenía tanta música que me encanta, dice Gaga, que yo pude pues descubrir el personaje a través de la historia, a través de la música que hicimos en vivo todos los días, así como también bailando, todo va a aparecer en la película, los vestuarios, maquillaje, todo ese tipo de cosas. De manera que tuve esta experiencia muy profunda con el personaje de la película. Entonces ella realmente no me dejó creativamente. Decidí que quería hacer un álbum inspirado por ella. Es decir, este álbum nuevo de Gaga, que se llama Harlequin, que sale hoy al mercado con 13 cortes, pues fue inspirado por ella. Vamos a ver si podemos llamarla a Benítez de un pronto. ¿Qué tú crees? Entonces, dice, para terminar, dice Gaga que... dice ella que el personaje en esta película Joker, Folie à deux, es una mujer realmente compleja Y creo particularmente como mujer de música, ella en la vida real, ¿verdad? Yo como mujer de música, productora, realmente fue divertido desarrollar todo esto. Este álbum nuevo será... ¿Qué es lo que se oye por ahí, Benito? Tenemos a Gaga ya en el teléfono. Ah, no, que está durmiendo ahora sí, porque ya está en California. Ahora son allá, ¿qué? Las 6:30 de la mañana, 6:35. Dice Gaga finalmente que este álbum será, y será lo que yo quiero, cuando yo decida y cuando me sienta. Si quiero estar tristona o blues, el término blues usa ella, pues será de tristeza que voy a estar. Pero si estoy en funk, estoy en la greña del feeling, el amanecí alegre hoy, patatín que patatán, pues también va a ser funk, funkeado todo, funkeado. Entonces, si estoy en lo que se llama soul, bueno, pues me voy con el rhythm and blues. Estoy en esto, pues estoy en esto.
¿Y con la luna no se va?
No, no. ¿Qué te parece, Gaga?
No, a mí lo que me parece es que a ti te cortaron el cabello con la...
No, no, fui yo mismo.
Con una botella.
Claro, con un caco de botella. Con un caco de botella. No, yo mismo. Porque
o sea, a mí me... señores, Carlos se acaba de dar una económica que pienso que con suerte él se volverá a cortar el cabello.
En marzo.
En enero.
No, no, en marzo.
No, en enero.
En marzo.
No, en enero, porque en estos meses hay mucha humedad. Como en los meses que hay humedad, el cabello tiende a crecer. ¿Tú sabes cuál es el país de esta zona donde más crece el cabello? O sea, eso es estadísticamente comprobado. Dije en esta zona, que de una vez parece un teórico, en Panamá. Panamá es una de las regiones más húmedas.
Vamos mudando para allá.
Ay, no, lindo, yo no quiero que me sigan creciendo. Porque acuérdate que eso aplica para el cabello y para los pelos. Yeah. Señores, buenos días. Hoy estamos a 27. Yo llegué cuando recién ya Carlotti decía que estábamos aquí y don Carlos aseveraba que era un solo
medio loco,
loco
medio loco estaba. Solamente.
Entonces ya aquí está la dupla, como diría Carlotti, completa. Vámonos de una vez con las efemérides de hoy, viernes 27 de septiembre, mes que se fue súper rápido. Un día como hoy en el año... Ay, gracias a la colaboración de Celso Guerrero, mi amigo. Un día como hoy en el año 1961, estrenaron la serie animada Top Cat, Don Gato y su pandilla. Fue producida por Hanna-Barbera. Sí, nosotros lo tuvimos aquí hasta el 2000. Fue producida por Hanna-Barbera y emitida por la cadena ABC hasta el 18 de abril del 1962. Tuvo una sola temporada con 30 episodios y está disponible en Max. En el año 1985 se estrenó el thriller de acción Invasión USA, dirigido por Joseph Zito, protagonizado por Chuck Norris, Richard Lynch y Melissa Propet. En el año 1991 fue el estreno de la comedia dramática y de fantasía de Fisher King, Pescador de Ilusiones, dirigida por el nominado al Oscar Terry Gilliam, protagonizado por Jeff Bridges, Robin Williams y Adam Bryan. Obtuvo 5 nominaciones al Oscar del 92, entre ellas a Mejor Guión Original, Banda Sonora Original, Mejor Actor Principal Robin Williams y triunfó en la categoría Mejor Actriz de Reparto para Mercedes Ruehl. En el año 1996 se estrenaron el thriller dramático Extreme Measures, Hay Medidas Extremas, dirigido por Michael Apted, protagonizado por Hugh Grant, Gene Hackman y Sarah Jessica Parker. Esta acción es una adaptación de la novela homónima escrita por Michael Palmer de 1991. En el año 2002 se estrenó la comedia romántica Sweet Home Alabama. La tradujeron No Me Olvides. Dirigida por Andy Tennant, protagonizada por Reese Witherspoon, Patrick Dempsey y Josh Lucas. Esa fue una de esas lacrimógenas. ¿Quién es? ¡Oh! Patrick.
No, no.
Josh Lucas.
No, no.
Está disponible en Amazon Prime Video. En 1960 nació en California la actriz de voz Debbie Derryberry, quien es la voz del conocido personaje animado Jimmy Neutron. Ay, en 1972 nació en Los Ángeles la actriz Gwyneth Paltrow. Ganó Oscar y Golden Globe del 99, mejor actriz principal por el drama romántico Shakespeare in Love. En 2006 fue nominada a los Golden Globe a mejor Déjame ver, a mejor actriz en película drama por el drama de misterio, Prof. El próximo año participará junto a Drew Barrymore y Christine Taylor en la comedia Miracle on 64th Street. Estas fueron las efemérides de hoy, 27 de septiembre. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
Bueno, ahí estamos escuchando parte de la banda sonora de la serie que acaba de colgar Netflix, Monsters, que es la historia de los hermanos Lyle y Eric Menéndez. ¿Qué ocurre? Hay una controversia de inmediato. Sabes, mencionó la semana pasada esta serie que se iba a estrenar, ¿verdad? Pero ahora comienza ya. Algunos de los familiares de los hermanos que están presos, uno de ellos tiene 56 años y el otro 54. Sí, uno nació en el 70 y otro nació en el 68. Ellos están condenados a cadena perpetua sin derecho a solicitar libertad condicional, bajo palabra, esas cosas, ¿verdad? Legales. Entonces, ¿qué ocurre? El productor de la serie, el conocido Ryan Murphy, recuerden que Ryan Murphy tiene un contrato de más de 300 millones de dólares firmado con Netflix para producirle muchas cosas en el futuro, ¿verdad? Y cada uno o dos años estrena algo. Bueno, viene ahora con este asunto, Monstruos, la historia de Lyle y los hermanos Menéndez, Eric y Lyle. Bueno, no voy a dar detalles, ya hemos visto los primeros capítulos.
Además, todo el mundo sabe que ellos matan a los papás.
Exactamente, eso es lo que vamos a decir.
Tampoco, porque hace
muchísimos años. Exacto, el asunto, la controversia viene porque el productor Ryan Murphy dice, bueno, pero ¿de qué es lo que se están quejando? ¿O es que lo que mostramos en el programa, en la serie, no fue la verdad? Esa es la verdad. Bueno, pues los familiares dicen que eso es un shock drama grotesco.
¿La familia de cuál? ¿De los Menéndez?
De los Menéndez, claro.
No de los muchachos, sino de los padres.
No, de los muchachos. Los muchachos.
Porque lo ponen por eso, ahí como muy mal.
Exactamente. Entonces dice Murphy, la respuesta de la familia es predecible. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces dice, encuentro interesante esto, dice Murphy, porque yo me gustaría que hubieras, que me digan cosas específicas. De lo que ellos creen, de lo que ellos, los familiares, creen que es chocante y lo que no es chocante. Porque aquí no estamos fabricando cosas. No, no. Todo esto se ha presentado anteriormente. Lo que estamos haciendo, dice él, dice Ryan Murphy, lo que estamos haciendo es que somos los primeros en presentar todo esto dentro de un ecosistema contenido, dice él. ¿Qué tiene de grotesco esto? Tammy es como la esposa de uno de ellos dos. Tammy y la familia, ellos siempre han hecho esto y lo han hecho recientemente. Y lo que dicen es que todos son mentiras tras mentiras tras mentiras. Pero no dicen, no especifican lo que son esas supuestas mentiras que ellos alegan. Ellos no respaldan lo que hablan con evidencia. El tema es bastante interesante, pero yo quiero de ahí saltar para lo que nos dice Bezabé, qué fue lo que ocurrió. Porque estos hermanos Menéndez fueron condenados en el año 1996 por asesinar a sus padres José, que es el papel que hace Javier Bardem, y Mary Louise Kitty Méndez. Durante el juicio.
Exacto.
No, incluso leí que el mismo Ryan Murphy dijo, bueno, yo estoy abierto a que se le haga un nuevo juicio, ¿verdad? Como que le den una oportunidad de ellos mostrar evidencia, porque Este señor Ryan Murphy, ustedes saben, es un defensor de LGBTQ, toda esta cosa. Y dice, entonces dice él, oh, y porque son hombres no hubo un abuso sexual contra ellos.
Sí, y la Mike miraba, sí, como un péndulo, miraba para el otro lado.
Exactamente. Bueno, durante el juicio declararon haber cometido el crimen por miedo a que su padre los matara después de que amenazaran con exponerlo por los años de abuso sexual, emocional y físico. Es decir, esto es lo que ellos dicen o dijeron durante el juicio. Cometieron este crimen por miedo a que el padre los matara a ellos dos después de que los dos hijos amenazaran con denunciarlo a los padres por años de abuso sexual, emocional y físico a los que fueron sometidos por él, mientras que la fiscalía argumentó que lo hicieron para, ellos los mataron para heredar el patrimonio multimillonario del papá. Primero fueron juzgados por separados con un jurado distinto para cada uno. Sin embargo, ninguno de los dos jurados llegó a un acuerdo, lo que provocó que los juicios se anularan. En un segundo juicio fueron juzgados juntos por un solo jurado que lo declaró culpable después de que el juez dijera, no me venga usted con esa prueba de que hubo abuso y ese tipo de cosas. Entonces lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Vamos a un cambio, les cuento algo de ahí.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga. Un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
Tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
¿Necesitas alquilar una van? 809-687-0505. AmeriRent.
El matutino de la 91.
Que el señor Almanzar no quiere dar detalles para no matarles el gallo en la funda a quienes no han visto serie. Déjenme decirles que ellos duraron 22 años, de los primeros 22 años estuvieron separados. Se escribían cartas. Después de 22 años, entonces los pusieron en la misma prisión en San Diego. Otra cosa, que hay ahora una campaña.
Ellos tienen trancado.
Hay uno que tiene 56 años y el otro tiene. A ellos los condenaron el 18 de abril de 1996. No, uno tiene 56 y el menor tiene 51. Entonces, actualmente se dice que el desconocimiento que había hace 3 décadas de la prevalencia de los abusos sexuales y lo que eso podía producir en los niños era evidente. Otra cosa también es que alegan que si los abusos hubieran ocurrido en el día de hoy, ellos no habrían sido condenados a cadena perpetua y ya hubieran salido de prisión.
¿Cómo?
Por otro lado, en el año 2023, uno de los ex integrantes del grupo Menudo, Roy Rosselló, aseguró que José Menéndez abusó sexualmente de él cuando él era un adolescente. Rosselló entró en Menudo en el año 1983, cuando tenía 13 años, y a finales de ese año el grupo firmó un contrato con la compañía discográfica RCA, de la que Menéndez era vicepresidente ejecutivo. El puertorriqueño aseguró en un documental que la violación ocurrió en la casa de Menéndez en New Jersey cuando él tenía 14 años y que fue llevado allí por Edgardo Díaz, manager y productor del grupo, a quien en 2014 también acusó de haberlo violado. En el año 2023, la defensa de los hermanos Menéndez presentó ante la justicia californiana una carta que Eric Menéndez supuestamente había escrito a uno de sus primos meses antes de los asesinatos, en la que le contaba los abusos sexuales a los que lo sometía su padre. Los abogados de los Menéndez creen que estas pruebas justificaban que se revise el caso de sus clientes y ahora, en el año 2023, presentaron una petición que está siendo analizada por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles. A mí particularmente, que también tengo años siguiendo... yo sigo el caso de este que ocurrió. Ya después a través de Netflix, de YouTube, pues uno se fue documentando más. Pero no debieron haberle dado un tiro a la cabeza, no debieron haberle dado 10.
Ay, ay, ay.
Sí, oye, que lo que tanto es que morería. ¿Sabes las barbaridades que ese tipo hacía? Además, claro, el que se derrumbó fue el más chiquito.
Sí.
Que lo dijo, pero ¿y qué ustedes quieren que hagan?
Arrancó por
mataron al país y empezaron a comprar carro y vivir la vida porque ellos sabían que tarde o temprano lo iban a coger preso. Al final de cuentas, lo que empezaron a fuñir fueron la familia del país para quedarse con los cuartos.
Sí, bueno, oye esto, vamos a seguir porque este tema va a estar bien caliente. El actor que interpreta a Eric Menéndez, que es Cooper Koch, dice que habló con Eric, el verdadero Eric, por primera vez la noche antes de que Netflix estrenara la serie. O sea, el actor que interpreta a Eric Menéndez, que es Cooper Koch, habló con el verdadero Eric por primera vez.
Hay uno que es de los dos, pero no de los hermanos, de los actores.
Ah, de los actores.
Ajá, yo no soy de los hermanos.
Exacto. Bueno, pues una semana después, él conoció personalmente a Eric, el actor Cooper Koch, y lo conoció a los dos. Él lo conoció personalmente a Eric y a Lyle Menéndez. Cuando él estuvo junto a Kim Kardashian visitando la prisión allá en San Diego, donde están, para hablar con algunos de los presidiarios sobre la reforma de carcelaria que se quiere hacer. A diferencia de este actor Cooper Koch, Ryan Murphy dijo que él nunca ha estado en contacto con los hermanos Menéndez y dijo, no tengo interés en hablar con ellos. Es muy bueno que Cooper, el actor, tenga una relación de amistad con ellos, ¿verdad? Y están muy, muy cercanos a ellos, obviamente, dice él, dice Ryan Murphy, yo soy muy amigo de Kim Kardashian, que ha hablado con ellos. Me encanta el trabajo que está haciendo Kim. Creo que ella está haciendo una obra de Dios. Yo creo en la reforma carcelaria. Creo en todo lo que ella, Kim Kardashian, cree. Y no sé lo que diría, qué le diría a ellos. Pero oye, ¿me sabe? Dice el señor Ryan Murphy que esta serie, dice él, la serie Monsters, que así es que se llama, ¿verdad? Monstruos. Oigan el título, Monstruos. Dice Ryan Murphy, yo creo que esto es lo mejor que le ha ocurrido a los hermanos Menéndez en 30 años. Oye, dice y sigue hablando Ryan Murphy. Ellos ahora, se está hablando millones y millones de personas en todo el mundo al ver esta serie, está hablando de ese caso otra vez. Dice, repito, lo mejor que le ha ocurrido a los hermanos Menéndez en 30 años es esto. Y dice también, hay un documental que se va a estrenar en 2 semanas, también en Netflix.
El 7 de octubre.
Exacto, se va a estrenar un documental nuevo sobre ellos, sobre su caso en Netflix. Creo que lo interesante aquí es que la gente comience a cuestionarse cosas, como por ejemplo una pregunta. ¿Se le debería hacer un nuevo juicio? ¿Se le permitiría salir de la cárcel? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? ¿Debe ser la gente encarcelada de por vida? ¿Hay alguna oportunidad de rehabilitación? Y dice Murphy, yo estoy interesado en todo eso y muchas personas están hablando sobre ello. Estamos tratando realmente nos estamos haciendo unas interrogantes que son un poquito difíciles. Son preguntas difíciles. Y si a estos hermanos se les pudiera hacer otro juicio en una corte de opinión pública, dice él que desde su punto de vista realmente se abre la posibilidad de esta evidencia, porque los hermanos siempre han querido mostrar evidencia de los abusos cometidos por los padres contra ellos. Vamos a ver, dice Murphy, que él cree que si el juicio se celebrara hoy, un nuevo juicio, los hermanos tal vez no serían condenados a esta pena, sino que se le daría una sentencia más ligera.
Ellos ambos se casaron. Uno de ellos se casó dos veces, estando obviamente en prisión. Preso. El otro se casó con una señora, él tenía 28 y ella 37. Entonces ella escribió un libro que se llama La mujer publicó un libro en el 2005 contando su relación llamado Nos dijeron que nunca lo lograríamos. Mi vida con Eric Menéndez. Eso fue en el 1997. Se casaron en una ceremonia telefónica. Como aquí nunca pueden faltar los obituarios del día, y Carlos la semana pasada hizo una cuña que le gustó bastante a Maristela, para ver si conseguimos patrocinio para el programa de los domingos de Locos por el Cine, de una empresa funeraria, pero le quedó súper bien. O sea, Maristela se quedó en shock. Fallece la actriz Maggie Smith de Harry Potter.
Primera vez que tú tienes un obituario.
Primerísima. En su época tardía, esa es una señora que ella tiene un ojo en su lugar y el otro en posición de descanso. Mírale la cara de loca. ¿Tú sabes cuál es ella? En su época tardía, fue reconocida por interpretar...
¿Qué edad tenía Maggie Smith?
Maggie Smith tenía 89
británica,
años.
Británica, sí.
Fue reconocida...
¿Ella tuvo en Harry Potter?
Sí, por interpretar a la profesora McGonagall en la saga de J.K. Rowling. Pero su carrera se remonta a varias
décadas,
ilustres décadas atrás, tanto en el audiovisual como en el teatro. Ella fue una de las intérpretes británicas más prestigiosas. También trabajó en Downton Abbey. Su carrera ya había brillado antes de convertirse en una figura muy querida por cierta generación gracias a obtener un papel secundario en las películas basadas en la obra de quien ya les dije. De hecho, fue considerada la mejor actriz británica de una generación que incluía a Vanessa Redgrave y Judi Dench, y llegó a ganar 2 Oscars. Deja a 2 hijos y 5 nietos devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela, declararon sus propios hijos. En un comunicado, Smith actuó hasta el final de sus días, protagonizando recientemente tanto la producción irlandesa de El Club de los Milagros en 2023, como un año antes, la segunda película inspirada en el universo televisivo de Downton Abbey, Una Nueva Era. Ella nació en Inglaterra, como dijo Carlos, y estudió interpretación en la Oxford Playhouse School a principios de los años 50. Así que nada, pasa su alma y estamos esperando que se nos dé ese picoteo. Porque estamos en tus peores momentos.
Bueno, ¿qué otra cosita? A decir que en el Festival de San Sebastián, pues fue entrevistada Mónica Bellucci sobre su homenaje a María Callas, porque aparte de la película protagonizada por Angelina Jolie de Pablo Larraín, María se llama, sobre la gran diva griega María Callas, se estrenará próximamente un documental dirigido por Tom Wolf y Yanis Dimolitsas. En ese documental, pues, trabaja la actriz italiana Mónica Bellucci. Este documental es un recorrido íntimo por la vida de la legendaria soprano a partir de recuerdos, cartas, imágenes nunca antes vistas. Entonces, ella está promoviendo esto en San Sebastián y dice que ella dice que mantuvo presente desde niña la figura de María Callas. Dice, conocí, eso es hablando Mónica Bellucci, conocí a la increíble cantante de ópera y a través de este trabajo, es decir, el documental, pude descubrir su parte más íntima. Por eso, cuando tuve la posibilidad de leer sus cartas, pude entrar en contacto con su alma, porque estaban tan llenas de emoción y vulnerabilidad que me sentí muy conmovida y quería compartir eso como actriz. Necesitaba compartir esto con otras personas, así que traté de conectarme con sus sentimientos y pensamientos, y en realidad fue un viaje hermoso para mí, porque lo que realmente me conmovió fue su dualidad. Es decir, era una diva, una diosa, el inmenso talento de la dona, y al mismo tiempo una mujer con un corazón sencillo. Una mujer que se convirtió en lo que sentía que era en lo más profundo de sí misma y se convirtió en esta mujer hermosa, encantadora, glamorosa, elegante. Pero detrás había mucho trabajo de canto y de actuación, y ella supo sacarle el máximo partido a su talento, pero no pudo controlar su corazón. Bueno, vamos a esperar entonces este documental sobre María Callas.
El próximo domingo tenemos lo que Pedro Almodóvar dijo sobre su tocayo Sánchez. Ajá. Allá es cuando exacto. Y quién no sabe, aquí nosotros los españoles de España sabemos. Sí, Pedro Sánchez, que está en la mira porque la mujer, la Begoña, es una dalia, mi amor. La tipa se ha metido en muchísimo lío y ella está, que ella se le importa. Me y se este importa, pichón de dictador también. Dice que socialista, pero de socialista aquello. Así que les voy a contar lo que dijo Almodóvar cuando recibió en San Sebastián el premio Donostia. Nosotros tenemos muchísimas cosas súper interesantes para este domingo que usted nos sintonizará, sobre todo porque aparentemente, según el servicio de meteorología que le han cambiado el nombre, va a haber 4 días de lluvia aquí en la media isla. En algunos puntos, sí, del país. Si usted vive en Dajabón y no llueve, pues eso no son problemas míos porque no dijeron que iba a llover en Dajabón. Porque en algún sitio va a llover 4 días de lluvia. Entonces, a las 4 de la tarde del domingo, usted nos sintoniza a Carlos Almanzar y a Doña Betsabé en Locos por el Cine. ¿Por dónde? Las frecuencias son 91.1, 91.3. Pero si usted no lo encuentra, entonces búsquenlo por la app o por TuneIn. Pídale a Dios que nosotros parezcamos de 4 a 6. Después, entra
por los clásicos.